pido que busquéis en vuestras Biblias la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, el capítulo 2, y hoy vamos a considerar los versículos 11 al 14. Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Y así habla el Señor. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente, como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: «Si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo?». Vamos a considerar esta porción de la palabra esta mañana, pero llevamos como 5 o 6 semanas estudiando esta carta. Y quisiera hoy comenzar haciendo un repaso que nos sirva de contexto para considerar estos versículos que acabamos de leer. Recordemos que comenzamos con el capítulo 1, los primeros 5 versículos, lo que aparentemente es solo una formalidad, una salutación. Descubrimos que allí el apóstol presenta la esencia, el contenido, el corazón del verdadero evangelio. Y pudimos identificar hasta 7 elementos de lo que es el verdadero evangelio, que luego el apóstol, a lo largo de la carta, va a contrastar con el falso evangelio que algunos estaban promoviendo y predicando en esta zona, en esta región de Galacia. Pablo contrasta el evangelio, las buenas noticias de ese nuevo pacto que Dios ha hecho con su pueblo, con un falso, un mal llamado evangelio. Y esas 7 características que vimos del evangelio que se presentan en esos primeros versículos, en primer lugar, el apóstol presenta cuál es la causa de la salvación, y es la gracia de Dios. Es la pura gracia, la sola gracia de Dios, lo que trae salvación al hombre. En segundo lugar, el apóstol nos dice que el resultado de la salvación es la justificación delante de Dios. Y esa justificación nos trae paz con Dios. La paz que supone el descanso de estar luchando por mantener un estatus delante de Dios, un estatus que por nosotros mismos nunca podemos obtener, lo tenemos concedido de pura gracia. Y eso trae paz al corazón. En tercer lugar, el apóstol nos dice en esos primeros versículos de la carta que Cristo es el corazón del evangelio. Si hemos de resumir el evangelio en una sola palabra, en una sola persona, es Cristo. Luego hay otras muchas bendiciones colaterales, pero la esencia del evangelio no es el cielo para mí, no es que yo sea librado del infierno, no es lo bien que me lo paso con los hermanos. La esencia del evangelio es Cristo. En cuarto lugar, el apóstol en esos primeros versículos nos dice cuál es el medio de la salvación. Y el medio por el cual recibimos la salvación es la muerte y la resurrección de Jesucristo. Solo Cristo, el Cristo completo, el Cristo que se hizo hombre, que murió y que resucitó para traernos justificación. En quinto lugar, el apóstol nos habla de cuál es el sello de la salvación. Hasta aquí podemos decir, bueno, todo esto es una teoría muy hermosa, pero ¿cómo sé que eso se verifica en mí? Pues, dice el apóstol, por la liberación. Somos liberados del pecado y de sus consecuencias. ¿Cómo sé que soy un hijo de Dios? ¿Cómo sé que soy objeto de la gracia? Porque en mí se ha verificado la liberación del pecado. No espero que tal vez al final haya un sopesar, un sumar y un restar y a ver si salgo. No, no. Es que hay una realidad. El verdadero hijo de Dios es liberado, es transformado. Ese es el sello de la salvación. Sexto lugar, el apóstol nos dice que la fuente de la salvación es la voluntad de Dios. Esto es así por la pura voluntad de Dios, porque Dios así lo quiso. Dios no se ha visto forzado a ello. Dios no lo ha hecho sin querer. El hijo no ha tenido que torcerle el brazo al padre y este diga, bueno, porque me presionas, o porque nosotros somos tan buenos, tan generosos, tan buenos cristianos, que dice, ¿cómo no voy yo a perdonarles? No, el origen de todo esto es la eternidad, ese pacto eterno que Dios ha hecho con su hijo. El origen de la salvación es la voluntad de Dios. Y en último lugar, el propósito, y no por eso es menos importante, el propósito de la salvación es la gloria de Dios. Somos salvos de Él, por Él y para Él, para que para Él sea toda la gloria. Y esto que parece, bueno, un resumen muy hermoso que nos da el apóstol ahí, es muy importante a la luz y en contraste con este falso evangelio, que en el fondo, porque es una obra de los hombres, le da la gloria a los hombres. Y el apóstol, desde el principio, desde que le dice hola, ya les está indicando que lo que algunos estaban predicando, lo que ellos estaban admitiendo, una salvación, un sostenerse en la gracia por las obras, al final era en detrimento de la gloria del Señor. Así que esa es la presentación del Evangelio de Cristo en los primeros versículos de la epístola. Luego, siguiendo en el capítulo 1, versículos 6 al 12, el apóstol anuncia que hay algunos por ahí que están pervirtiendo este evangelio. Solo hay un evangelio, el evangelio de la gracia de Cristo. Por lo tanto, modificar, querer enmendar, querer mejorar este evangelio, querer facilitarlo con lo que yo pueda proveerle a Dios, es malograr el evangelio, es destruir el evangelio. Y el apóstol, por medio de la presentación de este evangelio, es que está dando gloria a Dios. Él no llega a decir, bueno, tenemos aquí unas diferencias doctrinales que vamos a ver si minimizamos, al final es cuestión de gusto, es cuestión de matices, vamos a ver si llegamos a una componenda. No, el apóstol cree que el evangelio que él predica, el evangelio que le ha sido dado desde el cielo, es el único que nosotros debemos predicar. Por medio de la presentación de este evangelio, los elegidos son llamados eficazmente. Esos que estamos muertos en delitos y pecados, cuando escuchamos el evangelio y el Espíritu obra en nosotros, eso es lo que nos da vida. Y el que comienza en nosotros esa buena obra, la llevará a su perfección en el día de Cristo. Así que, aunque el apóstol se dirige a verdaderos creyentes, fijaos que el apóstol en ningún momento duda de la fe de aquellos creyentes en aquellas iglesias en la región de Galacia. Así que no los denuncia a ellos como falsos creyentes, pero sí está denunciando a aquellos que quieren pervertir este evangelio, aquellos que quieren añadir al evangelio, porque todo lo que sea añadir al evangelio es pervertir el evangelio de Cristo. Y el peligro es acabar en la apostasía, negar la gracia que les había hecho hijos de Dios. Así que todo el propósito de esta carta es restaurar a los creyentes de las iglesias en Galacia a una fe genuina que glorifica a Dios. En tercer lugar, los versículos 10 al 12 de este primer capítulo, el apóstol habla del origen del evangelio que él predica. Es de origen divino. Dice en el versículo 12 del capítulo 1 que le fue dado a conocer este evangelio por revelación de Jesucristo. No es un evangelio que él ha deducido. El apóstol no tiene aquella experiencia en el camino de Damasco y luego se va unos años a Arabia y está allí considerando, ah, pues si esto es así, entonces es que esto tiene que ser de la otra manera. Y entonces, como dijo tal maestro de la ley, pues aquí tiene razón y esta es la evidencia del otro. Él no llevó un evangelio concebido por él o concebido por otros apóstoles o por la iglesia y lo adaptó. No, no, lo recibió. Es un evangelio revelado, revelado por el propio Dios. Y porque es revelado por Dios, es único. No puede haber un evangelio paralelo. No puede haber otro evangelio, Él lo dice. No es que haya otro evangelio. Otras cosas que llaman evangelio son perversiones del evangelio. Y porque es revelado por Dios, está centrado en Cristo y solo en Cristo. Y porque es revelado, es perfecto. Y porque es revelado, es completo. No hay que añadirle nada, no admite ninguna adición. Y porque es revelado, es eterno. Eterno en su concepción. Así lo concibió Dios, así lo reveló Dios. Es eterno en su validez y es eterno en sus efectos. Así que este evangelio que a él le ha sido revelado difiere de los otros evangelios porque los otros, los falsos evangelios son de origen humano y son evangelios o pseudoevangelios que buscan dar gloria a quienes los predican o a aquellos que quieren seguirlo. El evangelio que Pablo recibe ni siquiera dice es cosa mía, no, es cosa de Dios y por eso da gloria a Dios. En cuarto lugar, estamos repasando 5 o 6 semanas. Tenéis un bonus los que no habéis venido en las semanas anteriores. Esto no pasa todos los domingos que hagamos ese repaso, pero hoy lo estamos haciendo. En los versículos 13 al 24, Pablo nos habla de su trasfondo en el judaísmo, de su llamamiento a la fe en Cristo y de su separación, cómo Dios le separó para el servicio del Evangelio. Y dice que todo eso ocurrió por la soberana obra de Dios, por la buena voluntad y propósito de Dios. Dios le apartó. Él era un perseguidor de la verdad de este Evangelio. Así que no fue por mérito suyo. No es que él hiciese oposiciones y era tan listo que Dios lo adaptó y lo adoptó. No, no. Fue de pura gracia de Dios. Le reveló este evangelio para llamarlo a ser un predicador de este evangelio. Y aquí el apóstol en estos versículos recalca que esto no lo aprendió de ningún hombre, ni siquiera de los demás apóstoles, que no tuvo que consultar e intercambiar notas a ver si a ellos les parecía bien. Fue dado a él por revelación divina. Por lo tanto, quien no prestaba atención a este evangelio, no estaba rechazando a Pablo, estaba rechazando a quien le había revelado el evangelio, estaba rechazando al propio Dios. En quinto lugar, vemos cómo el apóstol dice que ese evangelio que había descrito en los primeros 5 versículos de la carta, él fue y lo compartió de manera privada con aquellos otros apóstoles. No fue a consultar, a ver qué me falta a mí, qué os sobra a vosotros, vamos a tener algo compartido y consensuado. No, él fue a decirle, este es el evangelio que me ha sido revelado. Los oponentes de Pablo no simplemente estaban añadiendo obras humanas a la obra de Cristo como medio de salvación, lo cual ya era bastante peligroso, sino que realmente estaban negando la existencia de un nuevo pacto en Cristo. Ellos seguían arraigados al pacto que Dios había hecho con Moisés en el monte Sinaí. De tal manera que no simplemente estaban añadiendo algunas costumbres de judíos a su práctica cristiana, sino que realmente seguían arraigados en Moisés. Ellos creían que la gracia de Dios la recibían cuando ellos cumplían la ley de Dios. Y Dios les concedía la gracia, el premio de la gracia, como respuesta a lo que ellos ya eran. Y eso era anular la obra de Cristo, la suficiencia de lo que Cristo había hecho en la cruz. Al ver solo el antiguo pacto de obras, ellos creían que la salvación solo se podía encontrar bajo ese pacto. Y es por eso que animaban a aquellos gentiles, a aquellos no judíos que venían a la fe en Cristo, les animaban, primero tenéis que someteros al pacto antiguo, al pacto con Moisés. Y una vez que deis ese paso, entonces podéis ser verdaderos creyentes, verdaderos pueblo de Dios. Tenéis que circuncidaros y guardaros una serie de mandatos que Dios dio a Moisés. Y Pablo nos dice, hacer eso, tener esta fe, vivir esto, es barrer el verdadero evangelio de la gracia de Dios. Quienes abrazaban esta enseñanza se habían alejado de Cristo, habían caído de la gracia. Y el apóstol dice, ante eso no vamos a ceder ni un milímetro. Que digan lo que digan, que rechacen lo que rechacen. Pero ante eso nosotros no podemos ceder. En sexto lugar, y ya nos acercamos a este pasaje, la semana pasada estuvimos viendo los versículos 6 al 10, donde el apóstol habla de que a él el Señor lo comisionó especialmente para predicar este evangelio entre los gentiles, entre los no judíos. Y estuvimos haciendo una referencia histórica al concilio llamado el Concilio de Jerusalén, al cual el apóstol acudió, y vemos que lo que encontró allí, aunque no fue buscando aprobación de nadie, pero encontró que ese era el evangelio que los demás estaban predicando, que todos los apóstoles, todos los siervos de Dios que andaban en la verdad, estaban predicando no otra cosa, sino precisamente este evangelio. Y ratificó que los creyentes en Cristo, ya sean judíos o gentiles, son justificados por la gracia, por medio de la fe. Que ni los requisitos de la ley, ni las provisiones del antiguo pacto tienen nada que ver, nada que aportar a la sola gracia de Dios en Jesucristo. La circuncisión, la ley de Moisés, no tienen sitio en el plan de la salvación. ¿Y qué utilidad tienen? Son imágenes de esto mejor que había de venir. No tiramos el bebé con el agua de la bañera. No cogemos el Antiguo Testamento y lo tiramos al fuego. No, son señales. De eso es de lo que nos habla todo el Nuevo Testamento. Esta carta en especial, la carta a los Hebreos, y otros lugares que encontramos en el Nuevo Testamento. Así que cuando Pablo visita Jerusalén, él y los líderes de la iglesia allí, lo único que hacen es, por así decir, repartirse el trabajo, reconociendo que Dios había llamado a Pablo especialmente para predicar a los gentiles. Se abrazaron, se dieron la mano en señal de compañerismo y cada uno fue al terreno donde el Señor lo llamó. Pedro y otros a predicarlo principalmente entre los judíos y Pablo a predicarlo principalmente entre los gentiles. Pero lo que quedaba claro es que solo había un evangelio común. Independientemente de la etnia de cada uno, los cristianos tenemos comunión en un mismo Señor, un mismo Salvador, hemos recibido un mismo Espíritu. Y en el Espíritu del Señor, Él salió a predicar el Evangelio. Bueno, este es el bonus que habéis tenido esta mañana. Vamos a centrarnos ahora en el pasaje que tenemos. Vamos de nuevo a leer, son solo 5 versículos, versículo 11. Pero cuando Pedro, capítulo 2, versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Fijaos que ahora, después de hablar de un concilio, después de hablar de cómo él recibe el Evangelio, ahora para continuar en su argumentación de cuál es el verdadero evangelio y dónde están las imitaciones, las falsedades, él acude a un incidente que parecería que esto es un asunto personal. Algunos dirían, ¿y quién no peca? ¿Y quién no tiene algún pequeño error doctrinal? ¿Y no vamos a estar con la lupa de las herejías a ver qué piensa el hermano de esto para apartarnos de él? Hay cosas que son secundarias, pero hay cosas que son esenciales que no se pueden negociar. Y por eso el apóstol va a tomar esta situación personal y muy concreta como trampolín de lanzamiento para lo que va a ser el resto de la epístola, para hacer una distinción entre la fe y la ley. Y de eso va a continuar hablando en el resto del capítulo 2 y todo el capítulo 3. Y el interés de este pasaje se encuentra en dos áreas. En primer lugar, la importancia que Pablo le atribuye a este aparentemente inofensivo cambio de actitud de con quién comía o no comía Pedro. Fijaos, si nosotros estuviésemos fiscalizándonos con quién va a comer cada uno hoy, pues qué problemas podríamos tener. Es un asunto aparentemente inofensivo, pero era más importante en este caso de lo que aparenta a simple vista. Y la otra cosa que debemos considerar en esta mañana es ver cómo esto abre una vía tremenda para que el apóstol explique con amplitud y claridad cuál es la esencia y la naturaleza del evangelio. Así que comenzamos en los versículos 11 y 12 hablando de algo de las vivencias de Pedro. Se nos dice que Pedro había ido a Antioquía a recordar, esto ya lo hemos dicho en días anteriores, que a estas alturas del desarrollo de la iglesia en el Nuevo Testamento, la iglesia de Antioquía ha tomado, por así decir, la iniciativa. Es la iglesia donde está el apóstol, es la iglesia que le envía, es la iglesia donde él vuelve informando de cómo el Señor ha bendecido sus labores misioneras. Y por un problema que hay en Antioquía, surge el concilio que se celebra en Jerusalén. Y vemos que se nos dice aquí que Pedro había venido a Antioquía. Recordemos que es una iglesia gentil en su mayoría. Y fijaos lo que dice el versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. No sabemos a qué fue Pedro a Antioquía. No lo dice aquí, tampoco lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por la cronología que hemos tratado de establecer en semanas anteriores, vemos que esa visita de Pedro ocurrió algún tiempo después del concilio de Jerusalén, donde estas cosas ya habían sido tratadas por los apóstoles y por los ancianos de las iglesias. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Bueno, se ve que Pedro hasta aquí había estado, cuando surgía, había estado comiendo en hogares gentiles. Y eso era considerado por algunos, una transgresión de la ley de Moisés. Ahora, si somos precisos, no hay ningún lugar en la Escritura en que esto estuviese prohibido. No hay ningún lugar donde se diga que un judío no podía comer con un gentil. Es cierto que, por ejemplo, para la celebración de la Pascua no se admitía a nadie que no estuviese circuncidado. Éxodo 12:48 dice, «Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella». O sea que no hay una prohibición de que un judío fuese a comer a casa de un gentil. Lo que sí sucede, y es que por deducción, por inferencia, ellos consideraban que si Dios les había dado a su pueblo, a los judíos, unas estrictas normas dietéticas, y encontramos, por ejemplo, en Levítico capítulo 11, todo un listado, todo un menú de ese restaurante que ves todo el menú y dices, es que aquí no puedo comer nada, ¿verdad? Todo tipo de animales y todo tipo de limpiezas y etcétera que había que considerar a la hora de comer. Y por inferencia, ellos pensaban, yo como judío no debo comer en casa de un gentil porque no sé qué es lo que me va a poner en el plato. Y a lo mejor me pone una comida que sí puedo comer, pero ha sido manipulada al lado de otra comida que yo no debo comer. Y entonces, o lo ha tratado de una manera, no ha tenido los usos higiénicos que el Señor demanda en su palabra. Por lo tanto, lo que no era una prohibición clara, por deducción, ellos habían llegado a la conclusión de que no era bueno comer en casa de un gentil. Ahora, fijaos que a Pedro se le acusa de esto cuando él vuelve de Cesarea, si vamos al libro de los Hechos, donde él había estado comiendo en casa de un gentil, que además tenemos su nombre, se llamaba Cornelio. Cornelio y su familia habían recibido la palabra de Dios. Y él no tuvo problemas en comer con ellos por todo lo que el Señor le reveló en aquel contexto. Si vamos a Hechos capítulo 11, en el versículo 1, leemos lo siguiente. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, él había estado en casa de Cornelio en Cesarea. Él estaba en Jope, como a unos 50 kilómetros, y recibió aquella visión, fue mandado a llamar y fue hasta Cesarea, tierra de gentiles, y tuvo aquella experiencia con Cornelio y se quedó a comer en su casa. Y cuando subió a Jerusalén, versículo 2 del capítulo 11, después de esa experiencia, disputaban con él los que eran de la circuncisión, los judíos, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Y eso da lugar a que Pedro, no le preguntes porque si no, Pedro te da un sermón. Y eso es lo que encontramos a continuación. En el versículo 4, le explica cómo el Espíritu Santo había descendido sobre una audiencia gentil mientras él predicaba. Vamos a leerlo, acompañarme, porque vamos a leer varios versículos, no quiero que os perdáis con la sola lectura. Hechos capítulo 11, versículos 4 y siguientes. Recordad, ha tenido esta experiencia con Cornelio. El Señor le ha mostrado esa no más diferencia entre los pueblos. Y él, al ver que recibían el Espíritu Santo, él ha tenido esa confraternización doméstica con esta familia. Cuando sube a Jerusalén, le señalan y dice, ¿cómo es que has entrado a comer en casa de los gentiles? Entonces Pedro se lo cuenta. Versículo 4, Hechos 11. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo tres veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Tremendo, qué palabras tan fuertes. Fijaos que Pedro no niega la acusación de que supuestamente transgredió la ley de Moisés al ir a comer a casa de Cornelio. Simplemente dice que lo hizo porque Dios lo impulsó a ello. Versículo 9, ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Fijaos, purificando por la fe sus corazones. En otras palabras, circuncidando por el Espíritu Santo, que menciona en el versículo anterior, sus corazones. No es tanto que hayan cumplido un rito de los judíos, es que el mismo Espíritu que ha circuncidado nuestros corazones judíos, ahora está circuncidando corazones de gentiles, purificando por la fe sus corazones. Así que en Antioquía, antes de la llegada de algunos de parte de Jacobo, Pedro continuó con esta práctica de que si una familia de gentiles lo invitaba a comer a casa, él acudía con ellos. Y ahora, volviendo de nuevo a nuestro pasaje en Gálatas capítulo 2, en el versículo 12, leemos que Pablo dice de Pedro que antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Y ahí el verbo comía está en un presente activo. O sea, tenía el hábito de comer. Era habitual en él. Era una acción continuada. Si un gentil le pedía que fuese a comer a su casa, él iba, igual que si era un judío. Ahora, algunos comentaristas dicen, bueno, aquí el problema o a lo que se refiere es que el apóstol acudía a estas comidas fraternales, como las que tenemos nosotros ocasionalmente aquí, que cada uno trae un poco de comida y lo compartimos, esos ágapes o comidas entre hermanos. Puede ser que se refiera a eso, pero más bien, visto el contexto de lo que ocurrió en casa de Cornelio, más bien parece que es que fuera del contexto de la iglesia, unos cristianos de origen gentil lo invitaban a comer y él no tenía ningún problema. Tenía el hábito, lo hacía cada vez que le venía la ocasión, como lo hizo con Cornelio. Así que los creyentes en Antioquía invitasen, los creyentes de origen gentil en Antioquía, invitasen a Pedro a comer, no tendría que ser una cosa muy extraordinaria. Al fin y al cabo, era un apóstol del Señor. En cualquier caso, sea que se refiera aquí a una comida fraternal en la que habían creyentes de origen gentil, o que fuese una comida particular a la cual le invitaban, vemos cómo Pedro tenía el hábito de asistir. No tenía ningún problema en hacerlo. ¿Por qué? Porque él sabía que para el cristiano la limpieza que Dios demandaba no es que la carne y la comida fuese kosher, que estuviese limpia según los ritos judíos. La limpieza era del interior. Y el Señor ya había limpiado por su espíritu los corazones de aquellos gentiles. Los había circuncidado, los había lavado con el agua de la palabra, por medio del Espíritu. Por lo tanto, lo importante no era la limpieza externa, sino la limpieza en Cristo. Y esos creyentes judíos estaban tan limpios en Cristo por su sangre como lo estaban los creyentes judíos. Así que esa es la premisa. Esto que parece una cosa menor, Pablo dice que Pedro tenía esta costumbre, con lo cual no hay ningún problema. El problema viene a continuación, y ese es nuestro punto, nuestro segundo punto. ¿Cómo Pedro pasa de esa camaradería con cristianos de origen no judío a temer a los hombres? Versículo 12. A pesar de que en el pasado Pedro tenía las cosas claras en este asunto, dice que ahora se retraía y se apartaba. La Biblia de las Américas lo traduce así. Ahora empezó a apartarse y a retraerse. La diferencia entre lo que antes hacía habitualmente, cada vez que lo invitaban, ahora empezaba a disimular. Ah, es que tengo la agenda muy, muy ocupada, es que ya tengo otro sitio a donde ir, es que se me hace tarde, es que no tengo tiempo, es que tengo que estudiar para el sermón. Fijaos, se apartaba de sus hermanos gentiles. ¿Por qué? Porque tenía miedo de los de la circuncisión. Se apartaba teniendo temor de los de la circuncisión. Ahora, ¿quiénes son estos de la circuncisión? Porque nosotros hemos estado viendo desde el principio de estos estudios y tenemos que distinguir entre los judíos y los judaizantes. Los judíos eran descendientes de Abraham. Los judaizantes eran aquellos cristianos que pretendían que los que venían al Evangelio sin ser judíos tenían que primero someterse a los ritos del antiguo pacto. Ahora, aquí no se nos dice necesariamente que esos judíos que vinieron eran judaizantes. Simplemente se dice que eran judíos. Por lo tanto, vemos cómo no es que estos judaizantes le exigiesen, le dijesen, Pablo, esto que estás haciendo no está bien. No, no, él, con la presencia de estos judíos, él, por sí mismo, sin que nadie le diese ninguna indicación de ello, comenzó a dar pasos atrás. Se ve que estos eran hombres de influencia en Jerusalén y eso hizo que el apóstol comenzase a sentirse un poco incómodo, ¿verdad? Hombre, yo como con los gentiles cada vez que me invitan, pero claro, ha venido esta gente de Jerusalén, no me están imponiendo nada, pero a ver si se van a molestar. Un poco ese tipo de argumentación, esto solo lo podemos imaginar, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba dándole vueltas en la cabeza? Y claro, fijaos que posiblemente él justificaba esta manera de proceder, él razonaba que esto era así. Él pudo pensar, bueno, yo he estado con mis hermanos gentiles comiendo dos o tres veces en semana, ahora vienen estos judíos. Si por un tiempo, mientras están aquí, yo no me junto con los gentiles, bueno, no ofendo a nadie de los gentiles con decir que estos días no puedo y sobre todo no ofendo a los judíos. ¿Os dais cuenta? Él solo se inventa esta película. Pedro no veía esto como parte de la batalla con los judaizantes. Y esto tenemos que tenerlo claro. Pedro no se ha vuelto en contra de lo que él mismo consideró bueno en el concilio de Jerusalén. Pedro no se volvió al antiguo pacto. Era una cosa personal. Es decir, bueno, me abstengo. Es como, por ejemplo, nosotros posiblemente tenemos diferencias de criterio personal en cuanto a si es bueno tomar una copa de vino o no con las comidas. Y es posible que haya alguno entre nosotros que tenga ese hábito de tomarse un vinito con la comida. A lo mejor me invitan como pastor de la iglesia y ese día ponen otra cosa. El pastor nunca ha dicho nada de esto, pero a ver si se va a molestar el hombre. Entonces se limitan de lo que es común, no sea que el hombre se moleste y nos eche la regañina. Pues un poco eso es lo que pudo pasar allí. Pedro no había negado el Evangelio de la sola gracia, pero su práctica, que era simplemente una manera de no molestar a nadie, le estaba dando pie a los judaizantes. Alguno de estos judaizantes puede decir, ¿os dais cuenta? El mismo Pedro se ha dado cuenta que no somos todos iguales, que si eres un creyente judío no es lo mismo que si eres un creyente gentil. Y aunque él no había dado dogma con esto, su práctica estaba dando pie a aquellos que estaban predicando un falso evangelio. Al apartarse de los gentiles, no les imponía nada a los gentiles y mantenía una buena cara con los hermanos de origen judío. Esto parecía pura prudencia. Parece un arreglo personal que no traicionaba a lo que el concilio en Jerusalén había determinado. Eso podrían ser los pensamientos de Pedro. Pero con eso, fijaos lo que estaba haciendo, según dice Pablo en el versículo 13, estaba siendo un hipócrita. Porque estaba haciendo algo que él mismo sabía que no era necesario hacer. Estaba haciendo el paripé delante de uno para no ofender a ninguno, pero con ello estaba poniendo en peligro el verdadero evangelio. Dice el versículo 13, y en su simulación, en su hipocresía, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Qué es lo que había detrás de todo esto? Algo absolutamente peligroso, que es el temor al hombre. Este buen siervo de Dios en todo lo demás, ahí temió a los hombres antes que al Señor. Las palabras del versículo 12 describen ese retraimiento de aquel apocado que no quiere dar la cara por el Evangelio. Fijaos que a lo mejor en otras circunstancias no hubiese sido importante, pero en aquel contexto donde se estaba debatiendo judaísmo sí, judaísmo no, dentro del camino para ser de Cristo, ese contexto era importante. Y él estaba dándole pistas, estaba dándole material, estaba dándole carnada a aquellos que estaban predicando un falso evangelio. En Proverbios capítulo 29, versículo 25, y lo tenemos en la portada de nuestro boletín, nos dice, el temor al hombre es un lazo, el temor al hombre es una trampa, pero el que confía en el Señor estará seguro. Lo que nos dice este pasaje, este proverbio, es que el temor al hombre es incompatible con la confianza en Dios. O nosotros confiamos en Dios, en todo lo que le ha dicho, y seguimos adelante ese único camino, o estamos mirando al hombre, al qué dirán. Y para que no se ofendan, y para que nadie se escandalice, y para que no tengamos un problema, y para que no se líe, o para no sé cuántas cosas, cedemos de la verdad del Evangelio, oscurecemos el Evangelio, y de alguna manera estamos animando a los que falsean el Evangelio. Y queridos míos, esto que parece una cosa menor es absolutamente importante. Mientras estaba preparando esta semana este mensaje, estaba viendo un vídeo de un evangelista y conferenciante americano que falleció en el 89. Tenía cáncer en el cerebro y después de estar muy mal, lo operaron, les trajeron lo que pudieron. Y él mismo explicaba, dice, tengo millones de células cancerígenas y es como si en ese queso crema echásemos pimienta y luego tuviésemos que sacar cada partícula de la pimienta. Y dice, así está mi cerebro. Bueno, pues después de estar meses incapacitado, tuvo la oportunidad de dirigirse a una audiencia de predicadores del Evangelio en lo que fue su último sermón. Dios le dio la fuerza, se ve el hombre con cierta debilidad predicando. ¿Y cuál fue el tema que escogió? El temor del hombre. Dios permitió que el último mensaje de poder que este hombre predicó fue advirtiendo a quienes predican el Evangelio el temor del hombre. Porque cuando nosotros tememos a los hombres más que a Dios, entonces comenzamos a ser componendas. Entonces cuando comenzamos a transigir, entonces cuando queremos quitarles aristas al Evangelio, entonces cuando queremos adaptarnos a lo que diga la mayoría, entonces cuando hacemos encuestas de opinión a ver cuál es el sentir de la mayoría, y entonces en cada uno de esos entonces es cuando estamos siendo infieles al Señor y estamos falsificando el Evangelio. Este hombre estaba acertado. Cuando prestamos más atención a los hombres que a Dios, estamos comprometiendo ni más ni menos que la verdad de Dios. Fijaos que esto es un asunto muy personal del apóstol, que con no ir a una comida con alguien no ofendía a nadie, más tenían para ellos. Pero estaba descuidando la verdad del Evangelio, estaba apoyando sin querer a aquellos que estaban predicando un falso Evangelio. Y cuando hacemos eso es cuando las cristalinas aguas del Evangelio se ven embarradas cuando se ven sucias, cuando pierden su claridad, es cuando el Evangelio pierde su chispa, cuando queremos agradar a todos. Es fácil que no agrademos a ninguno, pero sobre todo no estamos agradando al Señor. Si nosotros queremos ver almas rendidas verdaderamente al Rey de Reyes y Señor de Señores, tenemos que predicar su Evangelio, y si ofende, que ofenda. Y el que lo quiere creer, por la gracia de Dios, por la obra del Espíritu Santo, que lo crea. Pero no vamos a estar facilitándole a nadie, no vamos a estar subvencionándole a nadie la fe con regalos y con componendas. Solo hay un camino, ese camino es Cristo y solo Cristo. La iglesia en el primer siglo entendió esto y oraba pidiendo atrevimiento. ¿Cuándo más que entonces era una ayudita poder no poner las cosas tan ásperas? Pero en lugar de mimetizarse, en vez de hacerse camaleónicos, cuando la espada de César podía caer sobre sus cabezas, ¿qué oraban ellos? Hechos 4:29. Y ahora, Señor, después de haber recibido una buena sotaina, ¿por qué ora la iglesia? Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Y después de que oraron, fijaron, no tuvieron temor a los hombres, pero su confianza en el Señor, su petición de más confianza, hizo que el lugar donde estaban temblase, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Hombres como estos son los que necesitamos. Iglesias como estas son las que necesitamos. Oraciones como estas son las que nosotros tenemos que elevar. En tercer lugar, hemos visto la experiencia de Pedro. Primero comía con los gentiles, luego participó en esta hipocresía por temor al hombre. En tercer lugar, los versículos 13 y 14, vemos cómo él habla de la verdad del Evangelio. Para Pedro, el apartarse de los gentiles podía parecer una cosa de menor importancia. Pero Pablo no veía las cosas de esta manera. Y por eso dice en el versículo 11, cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara. ¿Por qué? Porque era de condenar. No le podía aplaudir, no decir, qué políticamente correcto, qué bien lo estás haciendo, mira qué armonía, así va a estar la iglesia más unida. No, dice, esto no era ni más ni menos que de condenar. Podemos discutir de si cantamos cuatro himnos y lo hacemos de pie sentado con melodías del pasado o más actuales. De eso podemos discutir, pero de la verdad del Evangelio, ahí el Señor no nos ha dado capacidad para negociar. Por eso, aunque sea el insigne Pedro, el que caminó sobre las aguas, aún él, al cual el Señor lo mandó a pastorear su rebaño, dice, me opuse a él cara a cara porque era de condenar. Ahora, ¿por qué adoptó Pablo esta postura tan dura? ¿Qué cosa era tan importante que estaba en juego? Pues según este versículo 14, dice Pablo que lo que estaba en juego era la verdad del Evangelio. Ahora, hemos de entender, en nuestros días seguro, y posiblemente en aquellos tiempos también, ¿qué fama, qué reputación se ganaría con esto Pablo? Menudo cascarrabia. Que no se entere porque te la monta. Este es un perturbador. Es que entendemos que aún sus colaboradores le deserten porque es tan exigente. No cuela hasta un mosquito. Es que es muy radical. Es que es imposible. Es que ¿quién se ha creído? La iglesia va a sufrir por hombres como este. Alguien tendría que suavizarlo. Tenía que bajar un poco el pistón. Es demasiado cuadriculado. Es muy radical. Pero Pablo dice, esta tontería que se le ocurre a Pedro era absolutamente de condenar. Era una perversión del Evangelio. Estaba haciendo daño al Evangelio de la gloria de Dios. Fijaos que Pablo no es un buscapleitos. Pablo no es esa persona que está, dice una cosa y enseguida, bueno, pero no. No, no. Fijaos lo que dice él mismo. Este Pablo, que se opone frontalmente a Pedro, Mirad lo que nos dice en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si hubiese sido posible, este incidente no ocurre, no nos habríamos enterado. Pero es que no era posible. En este caso, no era posible estar en paz con Pedro. El que predica esto, movido por el Espíritu de Dios, cuando ve a Pedro y se ven acá para acá, lo que está haciendo es una perversión del Evangelio. Y fijaos que lo que dice en la segunda parte del versículo 14, se atreve a criticar no solamente a él, sino a esos otros creyentes, porque el Evangelio está en peligro. Dice, vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Simplemente apartarse de la comunión con los gentiles era una amenaza y un peligro para el Evangelio. De alguna manera, Pedro con eso estaba declarando que hay al menos dos tipos de cristianos. Los cristianos que basan su existencia, su relación con Dios, en cumplir el pacto mosaico, el pacto hecho en Sinaí, y luego le añaden la gracia de Dios que les ayuda y les empuja y les da una facilidad para vivir para la gloria de Dios. Eso es un evangelio pervertido. Y el apóstol dice, en eso no podemos participar. No hay dos varas de medir, no hay dos evangelios. O estamos en el antiguo pacto que nos lleva a la muerte, o estamos en el nuevo pacto en Cristo que nos asegura la vida por lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. O estamos en el antiguo. Por eso hemos dicho en semanas anteriores, no era un asunto de cultura, si te ponías una filacteria, si te ponías una ropa de esta manera, si andabas así o cantabas asá, no eran cosas menores. No eran asuntos de modas ni de dietas. Era la esencia del Evangelio lo que aquí estaba en juego. Si los gentiles tenían que abrazar el antiguo pacto, caracterizado por la circuncisión y la ley de Moisés para obtener una paridad con los judíos, ¿qué es lo que estaban haciendo? Mereciendo la salvación. Como no habían sido privilegiados con el ADN judío, se ganaban, pretendidamente, se ganaban el estatus. Dios me derrama su gracia porque yo de mí mismo he cumplido con sus demandas. Con ello estaban favoreciendo a los judaizantes. Y lo extraño, lo que no nos cabe en la cabeza, es que este Pedro luchó contra los judaizantes. En su mente él sabía que esto estaba mal. Se había opuesto allí, en Jerusalén. Fijaos lo que dice él mismo en Hechos 15:8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ya están circuncidados donde hay que estar circuncidados, que es en el corazón. No hay dos pueblos de Dios. Y es por eso que Pablo no encuentra otra expresión para lo que está haciendo Pedro que la palabra hipocresía. Está haciendo el papelón de su vida. Está presentando algo falso que ni él mismo cree. La salvación no se obtiene dentro del antiguo pacto. Es en Cristo, en ese nuevo pacto de la libre gracia de Dios por la obra de Cristo, donde nosotros obtenemos el estatus de justificados delante de Dios. Y ante quien predica tal falsedad, solo cabe la denuncia y la declaración de que eso es una hipocresía. Fijaos que él había vivido esta experiencia previamente, no tenía problemas en comer con los gentiles. Y ahora de repente las cosas se habían cambiado. Y es por eso que el apóstol en el versículo 14 le dice, si tú, siendo judío, vives como los gentiles, porque el Señor te ha mostrado la gracia, ¿cómo pides a otros que no son judíos por etnia, cómo les pides que ellos se comporten como tú no te comportas? Esto es incoherencia pura. Estás obligándoles a vivir como lo que no son. En cuarto lugar, y nuestro último punto, vemos cómo el apóstol aprovecha toda esta circunstancia que ya digo parece una anécdota personal y privada para catapultar la enseñanza del Evangelio en Cristo. Así que lo que parece una transigencia inocente es una amenaza por parte de Pedro al verdadero Evangelio. Aunque esto parecía una distinción en costumbres ceremoniales, Pedro está haciendo una separación. Pedro está alimentando a aquellos que creen en la vigencia del antiguo pacto caracterizado por la circuncisión, la ley de Moisés y la separación. Y en contraste con eso, ¿qué es lo que ha de predicar Pablo en esta misma carta? Capítulo 3, versículo 26. Pues todos, judíos y gentiles, sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Lo dice, unos sois hijos de Dios por vía de la etnia y de la circuncisión y de guardar una serie de normas, y otros por la gracia de Dios. No, no. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, sumergidos en Cristo, en todo, de eso hablamos en la primera hora, ¿verdad? Sumergidos en ese cuerpo. Por lo tanto, versículo 28, capítulo 3, ya no hay judío ni griego. Y seguían habiendo judíos y griegos, pero en Cristo no hay judíos ni griegos. No se entra a Dios como judío, como griego, se entra como pecador. Cuando se recibe la gracia de Dios por medio de la fe. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, aunque habían esclavos y libres. No hay varón ni mujer, aunque habían. Pero dice, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Seáis judíos o seáis lo que seáis, sois uno en Cristo Jesús, herederos de la promesa. En Cristo nosotros tenemos un nuevo pacto que conlleva una nueva relación con Dios para ti, quien seas, cualquiera que sea tu extracción. Y fijaos que esto es algo, yo diría que a Pablo le hierve la sangre, porque de esto habla una y otra vez. Por ejemplo, acompañadme a la carta a los Efesios, estamos terminando, pero mirad lo que dice en Efesios capítulo 2, versículo 11. Este era un asunto que tenía que divulgarse por todas las iglesias. Y a los Efesios, fijaos lo que les dice, Efesios 2, 11. Previamente sabéis que el capítulo comienza diciendo que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, sin distinción de lo que éramos. Él nos dio vida y eso fue por gracia, por medio de la fe, no por obras, no por circuncisiones, no por ritos, sino de la pura misericordia del Señor. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, al no tener parte en el antiguo pacto, que era solo para los judíos, ellos no estaban en el ámbito de la misericordia de Dios. Dice, estabais sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, gentiles, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la circuncisión, por la ley, no. Por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, no mediante la circuncisión ni la ley, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Unos y otros estaban en el mismo estatus, no estaban en paz con Dios, eran enemigos de Dios. Así comienza el capítulo 2. Enemigos igual que todos los demás, pero Él vino y hizo la paz en la cruz. Dice, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Ese Espíritu que nos lava, Eso es lo que le dice el Señor a Nicodemo. Él fue circuncidado en su corazón por la palabra, por la limpieza del Espíritu. Unos y otros necesitábamos lo mismo, un mismo Espíritu. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, no os sintáis cristianos de segunda categoría. No estéis diciendo, Señor, ¿cómo no me hiciste judío para ser un verdadero cristiano? No, no tenéis nada que envidiar, ni nada de lo que lamentaros. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. No dice conciudadanos de los judíos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Se puede decir más alto, pero no se puede decir más claro. La obra redentora de Cristo implica el derrocamiento del antiguo pacto. Ese pacto que hacía diferencias. Ese pacto que era solo para una etnia, para una nación, para los hijos de un hombre, de Abraham. Ahora es un pacto que se ha abierto. Y bajo ese nuevo pacto han sido abolidos los mandamientos expresados en ordenanzas que antes capacitaban al judío. Pero ahora hay un nuevo orden en Cristo. Esa es la esencia del Evangelio. Un nuevo orden en Cristo. Todos los que están unidos a Cristo de esta manera, ya sean judíos o gentiles, somos coherederos de las promesas de Dios. Por lo tanto, cualquier sugerencia de perpetuar esa diferencia entre judíos y gentiles, y queridos, hay muchos que se llaman cristianos, evangélicos, y lo que ustedes quieran a partir de ahí, los apellidos que quieran, que siguen haciendo distinción y considerando una supremacía, aún en este siglo, ser judíos, están yendo en contra del Evangelio. Es que no es necesario, no hay ninguna ventaja, ni desventaja tampoco, por cierto. Pero cuando hacemos esa distinción, por pequeña que sea, estamos negando la eficacia y el alcance del Evangelio. Estamos rechazando ese nuevo orden. Si el antiguo pacto aún estuviera vigente, entonces que el nuevo pacto no ha llegado. O estamos asidos a Moisés con la fatalidad que eso supone, o estamos asidos a Cristo, con lo cual viviremos para su gloria y estaremos en comunión con el Padre. Terminamos aquí, hermanos, tendría otras muchas cosas que deciros, pero fijaos, quiero que os quedéis con esto. Entre nosotros y con otros hermanos, los recibimos con brazos abiertos. Tenemos que orar por quienes no creen en algunos detalles como nosotros, pero la esencia del Evangelio, eso no lo podemos negociar. El Señor, como embajadores del Evangelio, no nos ha dado esa opción de negociar, de vender la iglesia. De decir, bueno, con tal de que la gente crea, bajemos el listón. Seamos condescendientes, no seamos tan radicales. Abramos los brazos. Queridos, no transijamos, no comprometamos aquello que no es nuestro, que el Evangelio lo hemos recibido, no tenemos derecho a alterarlo. Si lo hacemos, no estamos mejorándolo, sino lo estamos pervirtiendo. Olvidemos lo políticamente correcto, que nos llamen lo que quieran, pero seamos fieles al Evangelio, el único que nos hace suyo. Oremos. Señor, nuestro Dios y nuestro Padre, gracias por este Evangelio. Gracias porque es solo de ti, viene de ti, se originó en ti, es para tu gloria, tú has hecho todo lo necesario, es lo único que nos trae la paz contigo, es lo único que nos da esperanza. Señor, perdónanos si en algún momento hemos temido más a los hombres que a ti. Perdónanos, Señor, si de alguna manera estamos viviendo vidas hipócritas. Perdónanos, Señor, si queremos quedar bien con los hombres. Y eso supone darte la espalda a ti. Levanta, Señor, entre nosotros hombres y mujeres valientes que estemos dispuestos a proclamar el Evangelio a cualquier precio. Señor, si somos señalados, si somos perseguidos, si somos ridiculizados, si nos quedamos solos, que sea solos contigo, Señor. Que por el temor a los hombres no estemos ofendiendo al Dios de la verdad. obra en esta iglesia, Señor. Líbranos de estas herejías. Líbranos, Señor, de estar pensando cómo podemos atraer a los hombres con otra cosa que no sea el Evangelio del nuevo pacto que tú has hecho en Jesucristo. Padre, te pedimos que este mensaje quede en nuestros corazones, que nos haga reflexionar, que nos hagas agradecidos, que hagas considerar a aquellos que están aún fuera de este pacto, fuera de la gracia, fuera de tu pueblo, fuera del perdón que la sangre de Cristo compró en la cruz. Señor, que este sea el día en que comiencen a meditar en estas cosas y que tú obres salvación en sus vidas. Bendícenos a los que ya tenemos años en la fe, que no claudiquemos. Todo un apóstol como fue Pedro, capaz de experiencias únicas, pudo tropezar en esto. Señor, que ninguno de nosotros creamos estar tan firmes que caigamos en estas cosas. Danos fidelidad a ti, haznos perseverar en el bien hacer, que nos deleitemos en este evangelio, que lo compartamos hasta ver a las almas rendidas a ti por tu propio espíritu. Circuncida nuestros corazones, Señor, quita de ellos todo el pecado que en ellos hay, quita de nosotros esa raíz de enemistad contra ti, siembra en nosotros la vida que Jesucristo vino a comprar y nos ofrece gratuitamente. Sálvanos, Señor. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos todo por medio de Jesucristo. Amén.